Buenas tardes, estamos a 22 de junio del año 2013. Pues voy a dejar paso al hermano Mark, que hace días que no sabía de él, y nos va a contar algo pues muy interesante. Sabéis que hace unos días se ha publicado la primera entrevista que le hice al hermano Mark. Ya sabéis, el asunto de la gran hechicera. Omar se crió dentro de la gran familia esta de hechiceros satanistas, y él está dando a conocer pues este asunto, lo está dando a conocer por medio de esta herramienta. Así que vamos a dejar que hable Omar, porque tiene cosas muy importantes, cosas nuevas que contarnos, poner atención. Así que, hermano Omar, pues te dejo paso y cuando quieras puedes exponer lo que tienes que decir.
Hermano, bendiciones, gracias y paz a todos. Llevaba una semana completa metido dentro del manicomio en Puerto Rico. La mamá mía me metió en el manicomio, consiguió una ley, supuestamente la ley 408, y me metí una semana completita en el manicomio. Que usted sabe que llevo desde hace meses como que me recobrando una especie de memoria, que tenía una especie de amnesia. Y durante los últimos 2 meses he estado recuperando poco a poco, datos interesantes acerca de mi vida. Pues sucede que no sé si sea fantasía mía, no sé si sea verdad, porque nadie me lo ha confirmado aún. ¿Entiende el asunto, hermano?
Sí, hermano.
Nadie me ha confirmado el asunto aún, que pueda ser fantasía, pero la forma de actuar de algunos miembros de mi familia me dan a notar que hay algo oculto, callado. Que hay algo callado que no quiere que se sepa. Pues todo comenzó el 14 de marzo, que yo comencé a recordar una serie de sucesos de mi vida que yo tenía como que laguna, en el sentido de que yo estudié en el 1989 y 90.
Bueno, Omar está en un lugar público, por eso estás escuchando ahí en ese sonido de fondo de gente.
Sí.
Por eso es que soy así. Adelante.
Pues mire, hermano, todo comenzó en el 1989. Yo estaba en una academia, Discípulos de Cristo, que se llamaba Academia Isidro Díaz López. Esa academia se encuentra en la parada 26 y media en Santurce. Yo comencé a tomar unos cursos de verano porque yo reprobé dos materias. Entonces ese día, el día en mayo, vienen y nos presentan a las maestras que nos van a dar el verano. Eran dos muchachas bien bonitas, bien de semblantes bonitos. Una era bajita, chiquita, rubia, y la otra era de mediana estatura, que era una mujer bien atractiva. Entonces la rubia chiquita era prima de un compañero mío de salón, y ella se llamaba, según recuerdo, ella se llamaba Carmen. Sucede que pongo a coger clase con ella. La otra era bien estricta y bien fuerte, y Carmen era bien dulce y bien, bien llevable. Entonces creo una amistad con ella, y ella me coge cariño de profesora estudiante. Pues sucede que un día yo vengo y le digo a mi mamá que Missy Cruz, ese era el apellido de ella, que Missy Cruz era buena maestra, que si esto, si lo otro. Y yo le digo a mi mamá: mami, se parece mucho a Titi Yule. Titi Yule era la hermana mayor de mi mamá. Y el segundo nombre de ella suena igual, que ella, su nombre es Yulín. Yulín. Y mi mamá dice: contra, ese nombre no es muy común. Vamos a ir allá a la escuela a hablar con ella. Yo voy, y tú me la tienes que presentar. Entonces va por la tarde mi mamá y se pone a hablar con ella. Y ella le dice: ¿y ese nombre tuyo de dónde viene? Ella viene y le dice: mira, el nombre mío Carmen viene de mi mamá adoptiva. Y el nombre de Yulín viene porque ese fue el nombre que me puso mi mamá biológica. Entonces mi mamá dice: gloria a Dios, y pega la bala a Dios, que había hecho un milagro, y todo el milagro fue por mí, que yo encontré a la prima mía desaparecida, la hija de mi tía Yule, que supuestamente mi tía Yule tuvo una relación clandestina con un señor casado, y entonces salió esa nena, y entonces por vergüenza de eso decidieron darle en adopción a la nena. Y ahí fue que pasó lo del asunto. Entonces, ese domingo iba a ser el domingo del Día de los Padres. Entonces ella habla con ella y le dice: mira, vamos a hacer lo siguiente. Ven aquí a Caimito, que yo te voy a presentar a tus verdaderos padres. Entonces fuimos para ahí, se hizo la fiesta allá el Día de los Padres, que siempre se hacen casas de mis abuelos maternos. Y llega mi tía. Y ahí viene mi mamá y se presentan y todo, y la cosa bien bonita, bien chévere. Mi tía llora frente que con ella abrazada, y ella llora también. Y ahí comienza la relación de madre e hija. Entonces después la llevamos para que conociera a su papá biológico. Pero el asunto fue que mi abuela vio algo en nosotros y nos llevó aparte. Y vino y le dijo a ella que, y a mí, que nosotros éramos supuestamente almas gemelas. Que pasa que lo que nosotros pasó no fue simplemente curiosidad, de que esto ya lo tenía planeado el destino. Entonces ella decía: ay, abuela, ¿cómo tú vas a decir eso si Omar es un niño? Le digo: niño o nada, él algún día va a ser hombre. Entonces yo le decía: abuela, yo no creo en esas supersticiones, yo soy cristiano. Bueno, a mí me habían criado dentro de la iglesia. Yo siempre creí que la magia y el espiritismo, todas esas cosas eran pecados. Entonces, pasa un tiempo y sucede que mi tía iba, se apareció un día por casa de este, y conocía a Carmen. Y decía: mira, Carmen, tanto tiempo. Y ella más le dijo el nombre, se pusieron a abrazarse, que eran ellas, que eran grandes amigas, toda esa cosa. Entonces mi mamá tenía una pugna legal con Villacaimito, y el asunto era que Villacaimito, la pugna era que era toda una tapadera para ella poderse introducir dentro de Villacaimito, porque Villacaimito en realidad debe de ser un club de encuentro de homosexuales, lo que era una iglesia satánica luciferina, que lo que se hacían era cuantos ritos satánicos pudiera imaginarse creer. Inclusive yo llegué a delito cuando tiraron un bebé de una hoguera, y después decía que era que lo cambiaban por un muñeco de peluche. Entonces yo veía a todos estos homosexuales besándose y eso, y yo lo encontraba, y yo decía: Dios mío, qué lugar más deprimente este. Pues resulta un día que pasa un tiempo y me encuentro a Carmen besándose con mi tía, y yo le digo: Carmen, tú no me digas que tú eres uno de esa gente. Y ella me dijo: no, mira, Martis, me vino como que con el cuento. No, man, lo que pasa es esto, yo lo que estaba era jugando. No. Yo tenía 11 años y decía: yo puedo ser un niño, pero yo entiendo lo que es malo. Entonces ella vino y me aceptó que sí, que ella estaba con mi tía, que sí, bla, bla, bla. Y pasa aproximadamente una semana y viene y se aparece mi tía con ella y le dice: mira, Bernalda, yo tengo planeado hacer lo siguiente. Yo siempre he sido lesbiana. Y ahora que gracias a Omar, siempre decían gracias a Omar, que me volvió a reencontrar con el gran amor de mi vida, que es Carmen, a ver si tú nos casas. Entonces mi mamá viene y dice: no, pues claro que sí, los voy a casar. Yo tengo licencia para oficiar boda. Y yo le dije: mira, mami, A ti ni se te ocurre ese pecado, eso la Biblia lo condena. No, 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 la Biblia no condena nada de eso. Pues mira, hermano, resulta, ahí está viendo una nota que dice que ella se casó, esa boda es un fraude, esa boda es ni es seria, eso se la puso la gran bruja para tratar de confundirme. Pues mira, hermano, resulta que ellas se van a casar y yo vengo y le digo a mami que yo no estoy de acuerdo en eso y que cuando yo vaya a la iglesia se lo iba a decir al pastor así en la cara, que tú estás planeando casar a dos hombres con hombre y dos mujeres. Entonces viene mi mamá y me coge y me lleva al cuarto y me dice, mira, lo que pasa es lo siguiente, en esta casa aquí se adora a Lucifer, punto y se acabó. Y yo dije, ¿qué? Porque nosotros estamos metidos en la iglesia aparentando. Y además tú tienes que aprender a escoger cuál de los dos caminos tú quieres coger, este o el de nosotros. Entonces yo le dije, pues mira, yo me quedo en este camino. No, pero el otro camino puede ser rico, puede tener de todo. Y entonces yo le saqué el pasaje de qué le vale al hombre tener el mundo en sus pies y va a perder su alma. Y me dijo que no, que habían formas de burlarse de la muerte, haciendo unos rituales, que se cambiaban uno la alma a otro cuerpo, y así se burlaba uno de la muerte. Y yo le decía que no. Pues esto es lo que tengo en la mente, hermano. Entonces pasa un tiempo y yo oigo que que el plan de ella era que la pobre muchacha fuera virgen toda la vida. Entonces lo que planeaban era hacerle un ritual a ella para sacrificarla. Y yo me enteré de eso y yo se lo decía a ella que no se diera eso, que la tenían engañada. Y ella, como que me enamoré de ella como loco. Entonces ella decía que eso era pecado, que yo era un muchachito, yo era un niño, yo tenía 11 años. Y yo le decía, mira, muchacha, más pecado es lo que tú estás haciendo, casarte con otra mujer. Y entonces ella me explicó que ella tenía, cuando estaba en la escuela, ella le gustaban los muchachos, pero que había un hechizo ahí que los muchachos no se fijaban en ella. Y entonces ella tuvo que recurrir a eso porque era la única forma que ella podía tener ¿cómo se dice? Amor, pero en realidad no era amor, eso era otra cosa, una aberración. Sucede que pasan los meses. Pasan 12 meses, no, pasan semanas, pues esto fue todo de semana. Pasan semanas, entonces una de las muchachas la otra maestra se hace novia de mi hermano, y eso, y yo vengo y también la trato de enamorar, bien presentado yo. Y la otra lo que hace es que coge conmigo, me coge de juego. Pero cuando se entera Carmen que la otra me hacía cosas, se molestó. Y yo se lo dije que no, que el relajito de ella ya se acabó y todo eso. Y entonces ella me suplicó que no la dejara, que ella me amaba. Y yo le decía, pero mira, si tú dices que yo soy un nene. No, 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 mal, por favor, no me dejes, me decía. Entonces, ahí comencé una relación con ella. Y después comenzó una relación con la otra y creamos como una especie de triángulo amoroso, pero no tenía nada que ver con aberraciones sexuales ni nada. Entonces comencé a recordar que el asunto fue que nos veíamos escondidas en un sitio cerca donde vivía el papá biológico de ella. Nos veíamos clandestinamente. Para que así no se enterara la calle de mi mamá. Hasta que un día nos cogieron. Cuando nos cogieron ya era tarde y las muchachas ya estaban embarazadas de las nenas. Ella esperaba gemelos, me acuerdo yo. Que ella esperaba unos gemelos, que cuando ella parió la parejita, el gemelo había muerto. supuestamente como nació último se murió, el parto fue muy fuerte porque ella lo parió a Puno, fue a cesárea, y supuestamente el macho murió, pero la, yo siempre he sabido que eso fue que la bruja los escondió. Escondió al gemelo, no quería que, lo que quería era humillarme y decirme que Dios no me hablaba. Entonces, cuando la nena creció, tuvo ya un mes por ahí, ella decidió enviar a Carmen para Estados Unidos y separarnos a los dos. Pero antes de eso, para yo poder inscribirlo, no podía inscribir los nenes porque, como yo era menor de 12 años, ella podía coger la cárcel. Entonces se habló con el hermano de ella que inscribiera la otra nena que tuve, que por cierto yo le puse el nombre María Elizabeth, y la otra Marina yo le puse porque mi sobrenombre era Marín. Se le puso Marina Yulín, que eran los nombres que nos decían. A mí todo el mundo me decía Marín, pues yo le puse a la nena Marina Yulín. Entonces, ellas se fueron para Estados Unidos y mi mamá me cogió y me borró la memoria con brujería. Así era que hacía todo, borra la memoria con brujería. Pero llegó un momento en que ya la brujería no funcionaba conmigo y recurrió a inyecciones de borrar la mente. Entonces, ellas se fueron para 1994, para 1992 ella regresa a Puerto Rico. Ella regresa a Puerto Rico con la nena, con las dos nenas, y ellas vivían en una parte que había entre el condado y Miramar, si no me equivoco. Ellas vivían cerca de un apartamento que estaba entre el condado y Miramar. Ellas vivían como en el segundo o tercer piso. Eran pisos cerca porque yo podía irme por escalera. Ellas me decían que nunca cogiera el ascensor porque la calle de mi mamá todavía estaba obsesionada con ella y aún está obsesionada con ella, pues ella lo dijo que mientras ella viviera nunca me iba a ver, nunca nos íbamos a estar juntos. Entonces, una vez tuve un incidente bien feo con mi mamá y decidí irme a vivir con ella y me fui a vivir con ella. Entonces ahí fue que me dieron el primer atentado grande, me dieron con un bloque de cemento en la cabeza que casi me matan, pero en realidad salió todo bien, gracias a Dios. Ahí entonces ella sale embarazada en 1992 y ahí mi mamá me da a escoger, o te divorcias de ella o ella aborta a la nena o el nene, lo que ella iba a tener. Yo le dije, pues mira mami, yo me voy a divorciar de ella porque yo no voy a matar a ningún hijo mío. Entonces fui obligado, firmé los papeles de divorcio en el 1992. Cuando pasó un tiempo, mi mamá me dijo que ella que abortó el bebé. Decidió abortarle el bebé, lo cual fue falso. Lo que hicieron fue que lo dieron en adopción, como siempre. Entonces, para el 1994, ella abortó. Va a aparecer en mi vida. Ya yo tenía aproximadamente 17 años. Entonces ella me dice, Omar, mami me dijo que tú estabas enfermo. Yo vine a ver cómo tú estabas y eso, y yo le dije que estaba bien. Entonces ella me pidió perdón por lo que había hecho, porque mi mamá le dio a entender que le diera que ella abortó. Que ella abortó porque quiso, pero la verdad fue que ella dio el bebé en adopción y no se divorció de mí. Entonces ella me dijo que me quería traer la nena para que yo la viera, Cuando yo fui a ver, me trajo la nena tenía aproximadamente 4 años. Y bien chiquitita ella, bien linda, y me decía, cuando yo la cargó y me dijo, tú eres mi papá. Y yo le dije que sí. Y ella me dijo, y entonces, ¿por qué tú no vives con nosotros? Yo dije, ay, mi amor, yo no puedo vivir con usted porque hay situaciones. Pero mira, yo te prometo que pronto voy a ir a vivir contigo. Entonces le di eso, cuando oí a la nena decir eso, se me rompió el corazón. Entonces decidí ir a donde mi mamá y retarle. Le dije, mira, mami, yo lo decidí. Me voy a ir a vivir con mis dos mujeres. Así mismo le dije, ah, tú lo que eres un depravado sexual, que si esto, que si lo otro. Yo dije, mira, más depravado sexual son los homosexuales y eso que lo que yo hago, porque lo que yo hago es bíblico. Entonces le dije, mira, yo me voy a vivir con mis hijas. Y ella me dijo, pues vamos a ver. Ahí comenzó una serie de persecuciones, unas golpizas, mandar por ella. Cogí, mandaba a cuantos muchachos quería subir en el poder y para que me dieran. Y así logró un día separarme de ella cuando me puso la primera inyección. La primera inyección que borré mente completamente, que se me olvidó la nena, se me olvidó Carmen, se me olvidó la otra. Por cierto, la otra es la hija secreta de Sila María Calderón, que fue gobernadora de Puerto Rico, que nadie en Puerto Rico sabe que ella tiene una hija secreta escondida por ahí. Y ella es la abuela de María Elizabeth Cruz, la sobrina de Carmen Yulín. Y me atrevo a decirlo porque eso es lo que yo tengo en la mente. Si cualquiera de ellos me quiere desmentir lo que estoy diciendo, es fácil, que hagan una conferencia de prensa y lo desmientan. Ya yo estoy cansado de las chantajes de mi mãe. Me han mandado dos veces, me mandaron una vez a un psiquiátrico, me mandaron para el manicomio la segunda vez. Yo estoy cuerdo, yo recuerdo cosas, yo nunca le he hecho daño a nadie. En la segunda se inventaron que yo le caí encima a mi mãe, que amenacé de muerte a mi abuela, lo cual es totalmente falso. Pues están tratando de hacerme ver ante la opinión pública, si explota el asunto, que yo estoy loco emocionalmente y que soy un peligro para la sociedad. Entonces esta muchacha, la segunda mamá de la mamá de mi otra hija, ella es hija de Sila María Calderón. Sila María Calderón, una de las mujeres más poderosas de Puerto Rico. Todo el mundo sabe que ella fue gobernadora de Puerto Rico. Pues ella tiene ese secreto calladito de esa hija. Y por cierto, ella renunció. A ella la votaron de secretaria de Estado. Fue porque me dio una pela a mí en el 1990 frente al colegio. Y eso había un periodista del Nuevo Día que le tomó la foto. Entonces Hernández Colón, para que el escándalo no fuera tan grande, la despidió a ella. Por eso mi mamá me dio una pela diciendo, tú acabas de arruinarme. Yo tenía unos planes bien grandes con estas mujeres y tú mismo las destruiste. No se destruyeron nada, porque al final sí la fue gobernador y Carmen Yulín ahora es alcaldesa de San Juan. Entonces, yo voy a pasar una foto aquí, hermano, para que las vean los hermanos aquí presentes. Voy a enviar esta también para que la vean.
Sí, bueno, ahí tenéis la foto, la podéis bajar.
Para que ellos observen si es una persona, cómo abraza a otra, si como me abraza esa mujer, como me abraza a ella en esa foto.
Sí, ahí podréis ver al hermano Omar. La que tiene ahí abrazada es Carmen Yulín, la actual alcaldesa de San Juan de Puerto Rico. Y la próxima gobernadora de Puerto Rico, seguramente.
Pues sí, hermano, pues entonces en el 1994 se me borra la memoria. Pero le voy a contar un dato curioso. Yo me voy a estudiar un curso de contabilidad en un instituto, y me nota curioso que ahora yo encajo porque mi mamá se fue a trabajar cerca donde yo estudiaba. Y era todo para ella estar siempre pendiente a mí. Pues sucede, hermano, que para 1998 más o menos, a mí se me... Sí, 1998, yo voy a la universidad, penalizan el año escolar y me voy a celebrar con un amigo mío. Entonces ese amigo mío me lleva a un lugar y me encuentro dos muchachas que me dan algo de tomar. Entonces me quedo como que medio dormido, y cuando amanezco, cuando despierto frente a un condominio en el condado. Y yo antes de eso sentí que dos mujeres estuvieron conmigo y tuvimos relaciones, una primero y una después. Entonces como a los 2 o 3 meses aparecen dos mujeres en casa reclamándose que estaban embarazadas de mí. Un revolú bien feo. Pasan unos meses, voy a ir otra vez, como en el 2001, 2002, 2003, aparecen unas muchachas que amedrentan a una muchacha que yo estaba enamorando en el trabajo, y ellas le decían que no se metiera con hombres casados. Voy a ir ahora al 2005.
Vale.
En el 2004-2005 viene y estoy trabajando en una ferretería, se llama la Ferretería Los Vigios. Viene un día, aparece esta muchacha con dos nenas a pedirme una tela metálica. Yo vengo y cojo la tela metálica y la pico en cantito y se la doy. Entonces algo dentro de mí me dijo: mira esa mujer que está ahí, esa es la mujer que yo tengo para ti, que era de Dios. Yo creyendo, ¿cómo va a ser? Yo no quiero saber mujeres con hijos, y mira, ya están hasta crías esas dos muchachitas. Entonces, pasan unos días, vuelve ella con otra mujer, y yo dije, mira, para colmo lesbiana es. Y entonces digo, no, si la otra también es la que yo tengo para ti. Como que las dos, yo digo, pero ¿cómo haces eso? Si tener dos mujeres, eso va en contra. Y como usted sabe que usted y yo sé que sabemos que la poligamia no es pecado, pues sucede, hermano, que yo comienzo a tener una relación amistosa con esa joven llamada Carmen, que por cierto también se llama Carmen Yulín. Entonces, ella se había acabado de mudar a la Cupey, donde vive ahora mismo, en la residencia donde vive ahora mismo. Lo que están haciendo eran unos arreglitos a la casa y eso. Entonces ella comenzó a ir al trabajo porque ya sabía que yo vivía ahí. Ella lo que estaba ya con la idea era de recuperarme, porque el caso ya había prescrito. El caso de estar con un menor de edad había prescrito, y yo podía ya reclamarle la patria potestad de las nenas. Porque las nenas ya tenían 14 años. Entonces, sucede que yo veo esas nenas que me miraban como con emoción, emocionada, como si yo fuera un Superman, algo así. Y bien, bien cortés eran las nenas, bien simpáticas. Y yo les cogí con un cariño bien especial a las nenas. Pues resulta que entonces revolú, entonces asunto, yo hablando con ella me enamoré como loco de ella. Y yo, como había tenido tantas desilusiones amorosas y tanto sufrimiento, yo se lo di a ella y ella me dijo: no, yo a mí me gustan las mujeres, yo no voy a hacerte caso. O sea, haciendo el cuento. Y yo decidí un día, pues mira, yo tomé una decisión, voy a renunciar a este trabajo. ¿Y por qué vas a renunciar? Yo dije, porque yo no puedo, yo estoy enamorado de ti, no puedo verte así, sin mí. Entonces ella vino, y cuando vio que la cosa iba en serio, ahí se dio. y comenzamos una relación amorosa entre ella y yo, que te escondía en el mismo trabajo mío, hasta que se formó un revolú con la otra mujer y se formó un desmadre que cogieron a la hija del dueño y la desperuzó toda. Carmen le dio un puño, pero todo era parte de un plan. Lo que ellas querían era que yo me recordara del pasado para ver si me traían de nuevo la memoria, pero como no pudieron, siguieron con el asunto hasta que se enteró mi mamá. Cuando se enteró mi mamá, ahí fue que la cosa se puso peor, porque los relajitos se convirtieron en verdad, como que los intentos de asesinato, los fallidos intentos de asesinato, los falsos secuestros se convirtieron en secuestros de verdad, y inclusive me dieron con un bate en la cabeza, y fue frente al parking de Montehiedra, en la parte del Kmart. Y me acuerdo que cuando me dieron ese batazo, el anciano vio y dijo: yo vi cuando esas dos mujeres levantaron vuelo y se fueron volando como si fueran pajarracas, y eran brujas. La gente ignora, yo lo voy a decir desde ahora, de esta brujería que yo estoy hablando no es brujería de kiosco de mercado o de ir a una plaza, un mercado, para que te lean la mano. Estamos hablando de una brujería maligna que solamente se habla poco en la Biblia, y es poco lo que se habla en la Biblia de ella, porque ellos se encargaron de que la gente no crea en eso. Y estamos hablando de un poder casi ilimitado, no estoy diciendo que ilimitado, porque el único que tiene poder ilimitado es Dios, pero ellas tienen un poder que pueden matar a alguien cuando les dé la gana. Mira, una de las víctimas de ella, Hugo Chávez. ¿Cómo murió Hugo Chávez? De cáncer. Estamos hablando ya de gente mala, perversa, que no quieren que el ser humano tenga amor en su corazón, y lo que hacen es buscando siempre el mal hacia los demás. Entonces, en el 2005 ella quedó embarazada, volviendo al tema, en el 2005 ella quedó embarazada de mí, tuvo un nene, y ese nene se le puso Diego Omar, me acuerdo como si fuera ayer, era varoncito. Yo estoy seguro de que Carmen tiene aproximadamente 4 hijos conmigo, aunque suene ridículo y tonto. Y la nena salió, y las nenas salieron chiquitas, las dos mayores, la sobrinita y Marina, salieron chiquitas porque era cuando yo era un muchachito. Yo lo que tenía aproximadamente era 11 años cuando las embaracé, que salieron chiquitas. Pero yo me atrevo a decirlo y lo voy a decir públicamente. Si ellas escuchan esto, si esto se forma un escándalo, se forma un revolú, ellas tienen el derecho de desmentirlo. Pero que si lo quieren desmentir, que lo desmientan en mi cara. Y que no vengan a usar chantaje para meterme otra vez a un manicomio, meterme un psiquiátrico y seguirle la corriente a la bruja loca esa de mi mamá. Porque usted sabe bien, hermano, lo que yo... La cosa que yo le he contado durante más de 2 años, más de 6, 7 años que usted y yo nos conocemos, las cosas que yo vi en la casa mía, la vez que yo me levanté, que sentí una presencia maligna en mi casa y me levanté, estaba todo lleno de sangre. Y las cosas que yo veí, las cosas que pasaba y cómo ella trató de separar la amistad de usted y mía. ¿Se acuerda de eso? Cuando ella intentó separarla a nosotros en el 2009. Sí. Pues en el 2009 fue cuando Zulma me dijo a mí que ella era la bruja, la gran hechicera. Yo no sabía nada hasta que Zulma me lo dio en el 2009.
Para que no lo sepa Zulma, ya sabéis, ella en el año 2009 aproximadamente entró en la sala de charlas, se infiltró en la sala de charlas, y si vais a las charlas del año 2009 y podréis escuchar pues a la Zulma, para que sepáis quién es.
Pues fíjese, hermano, la Zulma se juntó después con ellas dos para ayudarme a salir de ella. Pero ella, con una trampa como siempre, me volvió a retener. Y ella lo que está haciendo es eso. Ella está sin poderes. Yo estoy seguro que ella está sin poderes, pero está engañando a la que tiene todavía poder y tiene el poder de destruirme. Y sé que la tiene chantajeada a todas ellas con eso. A Fila, a Carmen y a la hija de Fila. A las tres. Porque yo sé que la Vespa, yo estoy seguro que lo que yo tengo en la cabeza no puede ser producto de mi imaginación, porque cuando algo sale de la imaginación uno tiene hecho, y a mí me pasaron cosas y todas esas cosas que yo tengo en la cabeza, esas lagunas están encajando, y lo digo y se lo digo abiertamente a Carmen Julín, que ella venga, si ella dice que yo no soy nada con ella, que lo diga públicamente. Y si ella dice que yo no soy el padre de la nena, que venga públicamente frente a la nena y me lo diga. Y que la nena frente a mí me lo diga también. Que yo no soy su padre. Y lo mismo lo hago para la otra. Que vengan frente a mí y me lo digan, que yo no soy su padre. Porque me acuerdo de ellas, me acuerdo cuando eran bebés las dos, y me acuerdo cuando eran bebés cuando tenían 2 años, y me acuerdo que tenían 4 años, y me acuerdo muy bien la primera vez que vi a Marijita. La vi yo debajo de un poste, la mamá escondía con una gorra, con una camiseta, con el pegolito, y me enseñó: mira, mal, esta es tu nena. Y la nena estaba vestida de rojo y blanco, parecía una muñequita de estas de Strawberry Shortcake, con el pelo negro, y yo la vi bien linda, idéntica a la Maye. Y yo no voy a caer en esta mentira, porque ya, como dice la palabra, todo tiene que salir a la luz. Y ya yo estoy ya cansado, estoy enfermo mentalmente, nervioso, porque me tiene esta mujer que me parió loco. Me tiene loco, porque ella lo que quiere es destruirme, y ella está buscando la manera de destruirme limpiándose las manos como lo hizo Pilato.
El poder de Dios, pues, es el que nos guarda y está protegiendo tu vida, sin ninguna duda, hermano.
Sí.
Sigue firme. Y tú ya sabes que el Señor, pues, está con nosotros y está contigo. Y el Señor te protege con sus ángeles y no va a permitir, pues, que esta gente malvada, pues, te haga daño. Eso estoy absolutamente convencido.
Hermano, sí. Me metieron una semana completa en el manicomio. Ya. Eso yo no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo llevé 2 días traumatizado. Ahora se me está pasando el trauma.
Cuenta un poquito cómo ha sido, hermano. Cuenta un poquito cómo ha sido esa experiencia, esa semana que te ha metido esta bruja, que te ha metido ahí en el manicomio. Háblanos un poquito.
No, ella lo cínicamente, que ella dice que ella fue la que me metió. Lo dice cínicamente.
Sí.
Pero dice: ay, yo no sabía que ese fue el error. Mire, hermano, yo le voy a contar la razón. La razón, ella me metió en el manicomio porque yo me metí a la alcaldía. Me metí a la alcaldía y ella sabía que Carmen me iba a proteger. Entonces fue como ella ve, como ella puede ver el futuro. Porque eso es otra zangana, que la gente se cree que el diablo no puede ver el futuro. El diablo puede ver el futuro, sí. Lo que pasa es que el futuro no se puede cambiar. El único que tiene la potestad para cambiar el futuro es Dios. Porque eso es lo que me diabla de la gente. No, que si el diablo no tiene poder de ver el futuro. Tiene poder de ver el futuro, sí. Una cosa es ver el futuro, otra cosa es cambiarlo. Ella sabía que yo iba a ver. Ella sabía que yo me, que Carmen me iba a proteger en la alcaldía. Y cuando vino eso, cogió y consiguió el día antes una orden para meterme al manicomio. Y entonces la muchacha iba a sacar todo eso a la luz y le dije: coge esto o que salga a la luz, porque como quiera va para el psiquiátrico, porque yo soy el que tengo, la que tiene potestad sobre él soy yo. Me imagino que le tuvo que haber dicho eso. Y me metió al psiquiátrico. ¿Y sabes cuál era el plan, hermano? Meterme al área de donde estaban los violadores, los depravados sexuales. Y así ella lo dijo. Después a mí me dio miedo porque me dijeron que te iban a meter en el área de los violadores y de los depravados sexuales. Hermano, les voy a contar algo. Todo el que se me acercaba, esto tuvo que ser Dios, yo lo digo, eso fue Dios. Todo el que se me acercaba de una manera rara caía convulsionando, hermano. caían convulsionando y se revolcaban por el piso y todo convulsionando. Y se volvían locos, más locos de lo que estaban. Esa era la idea de ella. Ella quería era que chavarme. Porque yo estoy seguro que ella no. Y entonces yo sentí como que algo se me metió en mí. Algo y hablar. Y yo sentía que era Carmen, porque uno suena cosas, pegar a hablar cosas que yo nunca las hablaría, como hablar mucho a mala palabra. Y más, y yo lo digo, esta mujer no, por alguna razón no quiere verme junto con ella, por alguna razón. Lo mismo pasó en el 2009 cuando me agarró y me pilló. En el 2009 me querían firmar, que yo firmara un papel renunciando a ella. A cambio de renunciar a ella me iba a dar un fracatán de chavo. Tenía que renunciar a las dos. Si renunciaba a las dos, me hacía millonario. Y Zulma era la testigo y yo vine y rompí el papel allí. Y Zulma dijo, mal, ¿cómo tú hiciste eso? Si eso salías de pobre. Yo dije, a mí no me importa ser pobre. A mí no me importa. Yo lo que quiero es lo que ellas me están diciendo que yo tengo. Yo tengo una familia. Vamos a hacernos pruebas de ADN que yo los voy a reconocer a todos. Pero ni siquiera eso me dejaron. Entonces, pues ella en principio en el 2009, ¿sabes lo que digo? En el 2009 ella viene y me dice que 2010, que yo me iba a ir de la mente, iba a fantasear cosas. Como que ya preparando el momento. Ahora me salí y me digo algo que ella jamás me dijo. Que yo llevo años, que el Espíritu Santo a mí me reveló, Omar, ponte a orar, Omar, ponte a orar. Nunca me digo eso. Ella se cree que yo oro orándole a un falso Dios trino. Mire, yo no oro a un falso Dios trino, si yo estoy desadoctrinado completamente. Yo oro en el nombre de Jesucristo, punto y se acabó, y en el nombre del Padre que es Yahvé. Y Tito lo sabe, que yo no soy trinitario ni nada. Ella lo que está buscando es la manera de pillarme. Ahora está haciendo, hermano, todos los días está haciendo cultos en casa. Todos los días, invitándome a esos cultos. ¿Y sabe por qué me metió en el manicomio? Porque les quité tres demonios y está asustada. Porque se los quité, le quité el más fuerte que ella tenía, que era el demonio de la confusión. Porque vino el lunes y me llevaron allá a casa el lunes con engaño. Y ahí Dios me tocó que le sacara al demonio. Mire, hermano, ¿cuándo usted ha visto que usted va a tener un altarcito con una jaulita y dentro de esa jaulita hay un papel con nombre de persona y después con la foto de uno? ¿Qué usted sospecha de eso?
Pues eso es una brujería, ¿no, hermano?
Pues claro, y después claro. Cuando volví otra vez la foto mía, cuando yo llegué del manicomio, tenía la foto mía metida en una jaulita, y yo vine y la saqué. Digo, no, y sabes lo que puso un letrero, quité el altarcito ese de ella y le puso un letrero que dice, Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Y yo me cansé, hermano, ahora están diciendo que el internet es el diablo, que el internet que yo veo es el diablo que me tiene vuelto loco. A ese nivel están esa gente. Y el país mío con un lacayo todo miedoso con ella. Le da un terror a esa mujer. Yo a mí no me sorprende que a todo el mundo le haya borrado la mente. Porque tiene el poder para hacer eso. Tiene el poder para hacer eso, de borrar mente.
Bueno, lo importante es que te la ha recobrado. El Señor te ha dado los recuerdos de nuevo.
Pues claro.
Eso es lo importante.
Esa, pero yo lo que está haciendo ver que no son recuerdos, que es producto de mi fantasía, que estoy en un viaje de fantasía mágico, que eso no, que eso que yo estoy viviendo es falso.
Bueno, hermano, pues sí, mira, si te parece hablamos mañana, hermano Omar, porque ya vamos a seguir con la segunda parte, que es el tema de la Semana Santa.
¿Cuánto tiempo se grabó, hermano?
Pues ha grabado 12, ahora son las 12 y 15, como una hora aproximadamente.
Pues está bien, casi esa grabación hora. También publíquela.
Vale, hermano. Vale, pues pon palabra y ponte en contacto con Rafa Pal. Rafa Pal quiere hablar contigo. Sí. Cuanto antes quiere más información y quiere que hables con él. Te lo digo aquí. Bueno, hermano, pues gracias por el testimonio, hermano Mar. Ya sabes, okay, hablamos hermano, mañana. Pensione.
Ya usted sabe que tengo una batalla espiritual ahora mismo y sabe que, sí, que se me está haciendo difícil. Okay,
lo sé, hermano. Gracias, hermano, por el testimonio.
Vale.
Bien, pues nada, que el Señor le siga protegiendo al hermano Mar. Y ese es el testimonio que nos ha contado, ¿eh? Que pues, gran parte de lo que ha dicho está en la primera de la entrevista que le hice al hermano.
Bueno, sobre el testimonio del hermano Mar, quería decir que yo estudié un curso de psicología y puedo decir, y me parece un testimonio profundamente coherente, no es un testimonio el de una persona, por ejemplo, con una megalomanía, que siempre tiende a inventar algo en donde esa persona tiene poderes y o incluso saca algo nuevo él mismo, ¿no? Y en este caso para nada, no me coincide con ningún trastorno de nada que yo haya estudiado.